El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. En torno a la situación de crisis sistémica que padece la sociedad española, no es la única, pero de manera especial la sociedad española, Rafa Cid se pregunta cómo expresarlo, qué palabras utilizar, qué palabras escoger, qué argumentos utilizar, cómo evitar que la invasiva propaganda de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, todos son la voz de su amo, que salen en tromba a defender las medidas del gobierno, consigan asaltar la razón de los que están llamados a ser las víctimas de esta crisis, aceptando como inevitable lo que es un nuevo expolio social. Esto no es un país para lerdos, dice Rafa Cid, pero si no reaccionamos a tiempo, si dejamos que de nuevo ellos nos cuenten cómo pasó, si admitimos mansamente que solo hay la salida que ellos y sus voceros predican, si no tomamos conciencia de lo que somos más, de que somos más y tenemos la razón y la dignidad de nuestra parte, habremos legitimado la nueva esclavitud que desde arriba pretenden imponernos para refundar el capitalismo funeral. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
¿Y qué palabras utilizar, qué argumentos utilizar? Porque cuidado que le hemos dado vueltas nosotros, ¿eh?
Claro, ese es el tema. El tema es estrujarse al máximo para ver cómo podemos ser más didácticos, qué caminos y qué ejemplos se pueden utilizar para intentar llevar a la gente la sensibilidad suficiente para que se den cuenta de que su pasividad hace el caldo gordo y que además nos lleva en una dirección que posiblemente signifique una legitimación de un atropello histórico. Y en ese sentido, pues de nuevo volvemos al tema de la percepción de la comunicación, que es esencial. Hemos dado muchas vueltas a por qué falta una reacción consistente, y ahora que vemos de nuevo que el gobierno retoma el camino de la simulación para a la chita callando introducir una reforma que significa un agravio y un retroceso histórico, pues es más pertinente que nunca intentar ser diáfano, transparente y alcanzar ese grado de un poco de brillantez que todos quisiéramos tener para que se viera en toda su crudeza el atropello, como digo, que se está produciendo. Y en ese sentido estamos un poco en las situaciones terribles en que uno ve cómo se produce un desgaste continuo de una situación que el agravio, el atropello, la agresión es clara, pero que se dilata los tiempos de respuesta. Quizás seguramente porque una de las virtudes, podemos decir virtudes negativas, pero al fin y al cabo una de las características del capitalismo es su capacidad de hacer que la gente no tenga experiencia de sus propias vidas, es decir, de evitar que haya un contacto directo, real, con lo que ocurre, para en ese contacto de alguna manera sensibilizarse, tomar conciencia y en una medida que siempre tiene que ver con las posibilidades de cada cual, con sus circunstancias, pues actuar en una dirección que se supone que no tiene que ser contraria a los intereses de la gente. Y claro, pero el capitalismo lo que introduce es una percepción desviada, introduce elementos de interés que no son los propios, y en cierta medida realmente eso que antiguamente se llamaba alienación pues provoca que no haya una experiencia de la realidad. Ajá. Y al no tener una experiencia de la realidad, evidentemente todo es mucho más difícil, porque estamos con una realidad secuestrada y la percepción por la cual nos valemos y a través de la cual actuamos es falsa. Y en ese sentido, pues los medios de comunicación de masas que están al servicio de los intereses de la clase dominante del capital, es decir, del statu quo, tiene una labor realmente destructiva que para nosotros siempre es muy difícil solapar. Y claro, cuando ahora vemos nuevamente cómo ha cambiado el gobierno de estrategia, cómo después de haber dicho como resultado de un acuerdo del Consejo de Ministros primero y después de el envío de informe a Bruselas que se iba a poner en marcha pues una acción retrógrada sobre las pensiones de jubilación, sobre las pensiones de viudedad, sobre el tema del cómputo de los años de cotización, cambia el ritmo porque la anterior puesta en escena interesaba para aplacar a los mercados internacionales de la deuda y era necesario que hubiera esa puesta en escena fuerte, resolutiva, incluso en cierta medida rompiendo con lo que había sido hasta entonces la verborrea del gobierno de un diálogo social, y ahora se vuelve al otro extremo y se vuelve a una teórica escena de diálogo social, pero de nuevo se pone en la mesa también un tema que significa una involución, como es la reducción del subsidio de desempleo en ciertas condiciones, pues entonces nos damos cuenta clarísimamente que todo continúa, que en realidad la dinámica de expropiación por parte del Estado sobre el pequeño patrimonio de los trabajadores no ha cesado y que es un programa que se va a ir cumpliendo. Lo único que ha sucedido es que han cambiado el ritmo. Y en ese sentido, pues la pregunta es la de siempre, es decir, cómo actuar, cómo ser capaz de introducir elementos de análisis, de reflexión, de ejemplares que nos hagan, que nos permitan acercarnos a la sensibilidad de la gente para que abran los ojos. Y ese es uno de los temas principales que en estos momentos se tienen que ventilar, precisamente porque en estos momentos de nuevo se vuelve a cerrar las expectativas y otra vez los llamados agentes sociales, fundamentalmente las centrales mayoritarias, se sitúan de nuevo de parte del gobierno y consideran, lo han expresado así, que esas reformas que les han comunicado el otro día en ese simulacro de nueva mesa de negociación en el que se encontraba también, y es una foto para la posteridad y para la indignidad, un personaje como Díaz Ferrán, que es un empresario cleptómano que ha dejado en la calle a muchos trabajadores y que ha robado a través de la emisión de billetes de avión de Air Comet, cuando se sabía claramente que iban a cerrar su licencia de navegación, pues ya digo, esa foto, que es una foto de indignidad y que demuestra hasta qué punto hay una conspiración contra los intereses de los trabajadores, pues nos lleva otra vez a una cierta sentimiento de la necesidad de evaluar los conceptos, las luchas, para intentar de nuevo una proximidad a la gente para hacer ver realmente lo que está ocurriendo.
Lo cierto es, Rafa, que claro, reflexionando sobre esto de cómo explicarlo, cómo llegar a la gente, cómo hacer que la gente entienda la gravedad del asunto, claro, nos hemos metido en una dinámica donde parece que todo se resuelve por la vía electoral, y eso nos podemos encontrar aquí, que la gente, incluso los cruelmente afectados, estén esperando a cambiar de partido con la esperanza de solucionar sus problemas.
Bueno, yo he dicho en muchas ocasiones que eso es una ficción. En los temas profundamente económicos, estructurales, desde el punto de vista económico, no hay diferencias apenas entre un partido y otro. De hecho, de nuevo, si miramos un poco en profundidad, por encima de las apariencias, de lo que aparece en la superficie, esta involución en el mercado laboral, eso que llaman ellos reforma, que en realidad es una involución, es una contrarreforma, se está llevando a cabo con la aquiescencia del otro partido, del Partido Popular.
Sí.
Sí. Es decir, no aparece en primer plano porque se han puesto de acuerdo para que la cosa sea desde otro punto de vista, pero el Partido Popular está fundamentalmente de acuerdo con eso. Es decir, eso que tantas veces se dice y que siempre cuando interesa no devaluarse, los propios partidos recurren a ello, eso que se dice que es un problema de Estado, que se habla también para educación, para el tema de la seguridad, para tantas y tantas cosas. Están de acuerdo y no iba a haber sustancialmente diferencias. Yo, sin embargo, opino, y sé que es una opinión poco seguida y criticada, que precisamente la historia, en el caso de España, nos da un dato que prácticamente pues es incontrovertible, y es que las grandes reformas, las grandes contrarreformas de carácter social, las hace mejor, y aquí la palabra mejor significa peor, la izquierda que la derecha.
Y así ha sido históricamente, claro.
Que la derecha en el poder. Porque evidentemente esa izquierda todavía goza de una cierta simpatía de la gente que con su voto ha contribuido a que llegue al poder, y por tanto está algo desarmada. Sin embargo, cuando la derecha está en el poder, evidentemente está no solamente el adversario político, sino está el enemigo, por decirlo de alguna forma, y se valora con mucha más rudeza aquello que sale de ese organismo pilotado por la derecha. Repito, ocurrió históricamente con Felipe González, la gran reconversión industrial se hizo en aquella época, y ahora yo estimo que está ocurriendo lo mismo. Por eso los poderes fácticos siempre hacen lo posible porque sea la izquierda quien gestione las crisis que se van a cobrar un saldo muy negativo en el mundo del trabajo, o significa una involución social, porque saben que evidentemente la posibilidad de estallido social, de revuelta, de protesta, es mucho menor. Pongo al final de ese artículo el ejemplo muy reciente, por otro lado, del caso de Grecia. Grecia el año pasado estuvo prácticamente en amotinamiento general. Había un gobierno de derecha allí gobernando. Se han producido elecciones, ha salido elegido un gobierno socialdemócrata de izquierdas, de la misma naturaleza, del mismo perfil o parecido que el que gobierna en España, y ahora la izquierda social, digamos, los movimientos sociales, pues han rebajado mucho el tono de su protesta. Y claro, es curioso que es precisamente ahora, con un gobierno socialdemócrata, cuando se van a poner en marcha, a ejecutar los planes de nuevo, entre comillas, reforma social, brutal reforma social, que pide la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, es decir, todas las instituciones de control financiero internacionales, para que, de alguna manera, salvar la economía de Grecia, sanear sus cuentas. Y evidentemente esto lo va a hacer un gobierno socialdemócrata. Ni que decir tiene que la ecuación está clarísima. Anteriormente eso era imposible, salvo a costa de un estallido, de una revuelta social de consecuencias absolutamente impredecibles, y sin embargo ahora, con un gobierno socialdemócrata, eso se va a poner en marcha. Yo creo que está claro, que el capital lo tiene muy claro, de que las grandes reformas son mejor con la red que procura una izquierda ya, no una izquierda auténtica, por supuesto, una izquierda travestida y de alguna forma que se ha convertido a las teorías del liberalismo. Y esto es lo que está ocurriendo en esta segunda fase en España. Ya digo que si uno mira y lee entre líneas y recopila todo lo que se está produciendo en los últimos 15 días, no es que hayan abandonado el proyecto anterior de meter mano de una forma dura en la seguridad, en las prestaciones sociales, sino que han cambiado el ritmo, que antes era, como digo, un discurso para unos clientes, que era fundamentalmente Davos y los mercados internacionales de deuda, y ahora es para el mercado interior, y más teniendo en cuenta que al año que viene hay elecciones en algunas comunidades y también municipales, y evidentemente mantener ese la olla del conflicto por las pensiones abierta podía tener unas consecuencias muy negativas para el Partido Socialista, y han decidido cambiar el ritmo. También han conseguido que los sindicatos mayoritarios bajen el tono de la protesta, porque ellos también, mejor dicho, las cúpulas de ellos también tienen bastante que perder. Evidentemente, si el gobierno hiciera con los sindicatos alguna modificación legislativa que redujera, vamos a ver, pues por ejemplo, el número de liberados que tienen, les recortaran subvenciones, etcétera, 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 pues era un golpe muy duro para esas cúpulas, que les restaría mucho poder, y evidentemente ellos no quieren llegar a ese extremo. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pues ahí hay que usarlas como ejemplo, por la proximidad. Ahí está lo que acaban de hacer, por cierto, muy bien hecho, con el tema de los controladores aéreos, que de una forma, por decreto, les han recortado fundamentalmente unas situaciones que eran realmente escandalosas de privilegio. Pero eso quiere decir que el gobierno tiene capacidad para hacer esas cosas y que puede poner encima de la mesa situaciones desfavorables para esas cúpulas sindicales. Sí. Y bueno, lo importante en este momento es que está claro la determinación absoluta de todo lo que se puede denominar poderes fácticos para conseguir que el Partido Socialista, que además, digo Partido Socialista y no solamente gobierno, que además ha actuado al unísono con el gobierno, y ahí están el último Congreso Federal en el año 2008 y ahora el último Consejo Federal, en que nadie se desmarcó cuando se plantearon estas cuestiones de frenazo y de involución en las prestaciones, pues evidentemente hay toda una conspiración de esos poderes fácticos y fundamentalmente de agentes muy importantes como la banca y los medios de comunicación para exigir al gobierno que ponga de una vez, de manera urgente, en marcha, ahora más que nunca, esa involución. ¿Qué agentes? Bueno, pues ahí tenemos de nuevo a la gran banca. Ahí están las declaraciones de Emilio Botín, presidente del Banco Santander, aplaudiendo absolutamente las medidas de Rodríguez Zapatero, quizá en devolución también de favor, porque Rodríguez Zapatero en Davos puso al Banco de Santander como ejemplo de banca de excelencia. Pero sobre todo yo creo que es muy importante, y lo cito al final del artículo, el editorial que publicó el pasado sábado el diario El País, titulado No más retrasos. Ahí nos encontramos con un editorial que evidentemente lo podía haber escrito un órgano de extrema derecha. Es una cosa insólita la diferencia que hay entre lo que significa y lo que dice y lo que demanda ese editorial y las informaciones y el tono de las informaciones, más bien, digamos, de ámbito culturalmente progresistas, que suele haber en ese periódico. Bueno, en ese editorial, en el que se pide claramente que el gobierno, de manera urgente, sin ningún retraso, sin ningún argumento menor, ponga en marcha en todas sus fases una reforma del mercado de trabajo, hay dos elementos realmente que causan miedo, porque primero la toma de posición sin importarle digamos la mala imagen que puede suponer a un periódico que durante años, últimamente menos por las tomas de posición sobre todo en América Latina, pero vamos, durante años se había considerado como un referente de centro izquierda. Luego porque incide en una dimensión absolutamente falsa de la crisis, y la dimensión que ha utilizado simplemente el gran capital y aquellos que están precisamente en el origen de la crisis, y es hablar de reforma del mercado de trabajo con el cinismo de decir que eso es bueno para mejorar el empleo, sin decir en ningún momento que dónde está la causa del desempleo. Y en ese sentido, uno de los de las cosas importantes que es conveniente desmontar y de alguna forma analizar y fundamentalmente demostrar su falsedad es esto que está ocurriendo de lo que era en un principio una crisis de origen financiero que fue en cierta medida pues contenida gracias a los recursos públicos, al final se está planteando como una crisis del mercado de trabajo y con el cinismo, repito, de decir que el enorme nivel de paro que tiene España nace de la propia incongruencia, de la propia ineficacia del mercado de trabajo existente y, por tanto, que hay que recortar derechos sociales y laborales, en vez de decir la verdad. Y es que la verdad, ese mercado de trabajo no ha sido nunca, no ha tenido una naturaleza legislativa avanzada ni muy progresista, al contrario, desde los pactos de la Moncloa hasta acá los recortes son continuos y se han basado fundamentalmente en una transferencia de renta del trabajo al capital y sin embargo no se dice y no se ataca en el sentido de que ese mercado de trabajo es como es ahora y está al nivel de paro que está debido a la ineficacia del propio sistema productivo capitalista, que un factor fundamental como es el factor trabajo es incapaz de darle la rentabilidad, el empleo, la dimensión que es necesario. Esto es un atropello intelectual gravísimo, gravísimo, que tendría ya de por sí una dimensión realmente chocante y claramente perversa, pero es que además en ese editorial el diario El País llega a decir dos cosas. Una, que es claramente la doctrina de la derecha más agresiva en España, que es decir que hay que pasar de los convenios colectivos a los convenios de empresa. Eso lo dice ese editorial. Sí. Ese editorial que parece increíble que lo diga, pero lo dice, hay que leerlo, lo dice. Y la otra, urge al gobierno de Rodríguez Zapatero a que lleve a cabo la reforma, la llamada reforma del mercado de trabajo en toda la profundidad que sea necesaria, dice, aunque eso signifique la enemistad y la ruptura con UGT y Comisiones. Es decir, le están demostrando quién manda en este país al gobierno, hasta qué punto el gobierno no representa a sus representados, sino que está al servicio de otros intereses, fundamentalmente los intereses económicos de la casta dominante, pero es que además permiten de decirlo públicamente. Es decir, la osadía de ese editorial, su naturaleza regresiva es tal y su planteamiento es de un nivel que nos da idea de la profundidad de la crisis que quieren poner en marcha en el mercado de trabajo y hasta qué punto están dispuestos en estos momentos aunque a no perder la ocasión. Con lo cual, estamos, y lo resumimos como tantas veces, ante una crisis que la han provocado el gran capital, las grandes el sistema financiero especulativo, que ha sido solventada a través del expolio de los recursos públicos y que finalmente ha provocado un paro enorme y encima se pretende que la solución de esa crisis financiera se convierta en una crisis del mercado de trabajo y que se salde con una profunda involución de recortes y de derechos sociales y laborales. Es realmente un caso único en la historia contemporánea que, ya digo, exige la comprensión de los que lo van a sufrir, porque si no, el futuro es negro.
La cuadratura del círculo. Esto, Rafa, me lleva a presentarte una cuestión que no deja de llamar la atención, ¿no? Y es la capacidad, lo digo por esto de que tiene los poderosos, y en este caso tú estás mencionando ese editorial de Diario El País, pero los poderosos tienen respuesta para todo. Y te digo esto porque da la sensación de que el capitalismo, el sistema, tuviera ya elaborada una hoja de ruta, en fin, con fichas que la saca dependiendo de las circunstancias, y eso le lleva a ser una especie de ave fénix que resurge siempre de sus cenizas con una mala salud de hierro en algunos momentos, pero ¿qué firmeza tiene que siempre sale airoso?
Bueno, el capitalismo es que hay que decir que en cierta medida para los que viven cómodamente en él es un sistema provechoso, es decir, les da una cantidad de productos que no ha habido nunca en la historia para los que viven de él, y si aceptan las condiciones de desigualdad que exige esa cohabitación con el capitalismo. Claro, eso en condiciones normales. Ahora estamos en un momento de crisis, en un momento de crack, que es una situación todavía más compleja. Y entonces la forma de renovarse es cada vez dar un salto adelante en el sentido de aumentar su capacidad de explotación y de dominación. Hay dos grandes fases de que el capitalismo se hace un capitalismo, digamos, posindustrial, industrial y posindustrial, hasta lo que esto se llama ahora es capitalismo del conocimiento, y es después de la Segunda Guerra Mundial, para reconstruir la Europa destruida y devastada por las guerras, hay un capitalismo de concertación en el que se produce un acuerdo más o menos con los agentes sociales y en el que hay de alguna manera la construcción de un cierto estado de bienestar, también para ponerlo como ejemplo positivo frente a lo que ocurría en la Unión Soviética. Y luego el punto de inflexión es cuando en los años 73-79 se producen las dos crisis del petróleo, y se ve que el capitalismo tiene que redactar sus niveles de beneficio, tiene que digamos adaptarlo a una situación que es una situación de precios de la energía infinitamente más caros que anteriormente, y evidentemente la energía es ese activo, ese factor que entra en todos los guisos, digamos, para producir cualquier elemento del sistema productivo y que no se puede prescindir. Entonces el capitalismo empieza a plantearse un nuevo tipo de producción mediante el cual, de producción y de relaciones laborales en el mercado de trabajo, mediante el cual pueda mantener la tasa de acumulación del capital, es decir, los beneficios que venía adquiriendo, más o menos de la forma en que antes de la crisis de la energía. ¿Y cuál es esa? Pues esa, precisamente, y ahí demuestra hasta qué punto el capitalismo no es tan brillante como parece, no tiene tanta capacidad de readaptarse a sí mismo, y porque lo que inaugura, la etapa que inaugura en ese momento, es machacar, es decir, robar, mermar los derechos de los trabajadores, y digamos que el capital trabajo que hace continuamente mermando, acortando los derechos de los trabajadores, derechos económicos, vía salario, y derechos en cuanto a prestaciones sociales, que al fin y al cabo es dinero en especie, diferido en algunos casos, pero dinero, para transferir esa renta, que de antes era renta claramente del trabajo, a renta del capital. Es decir, en vez de extender los derechos sociales, ir hacia una civilización en el que hubiera más trabajo para más gente y que el cómputo total del trabajo en cada persona fuera menor, para que eso en favor de la sociedad y de la comunidad, lo que hace es una involución regresiva, porque sabe que es la única que le puede permitir mantener la competitividad y la competencia entre los propios individuos. Es decir, que los individuos entre sí, en vez de buscar un plano de solidaridad, busquen un plano de enemistad, de competencia y de lucha por la vida. Es el darwinismo social.
Muchas gracias, Rafa.
A vosotros, salud.
Un abrazo, salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.